Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, es lo que dice nuestro reloj en este momento, habrá que creerlo. Estamos en la tercera hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid, por lo tanto, oye, hace un montón de rato que no echamos un vistazo a nuestro juego de agudeza visual.
Me echabas de menos, ¿eh?
No, a ti no, al juego.
Ah, vale, vale.
Venga, a ti también.
Ya, hombre, ya, ya.
Que sí, sí, que
bueno,
sí.
Bueno,
bueno. ¿Cómo lo llevamos?
A pues
ver,
muy
¿cómo
bien.
¿Cómo lo llevan los oyentes?
El papel pintado que hemos puesto hoy de reto... Que así lo has definido a
sí,
primera hora.
No es que lo he definido, es el papel pintado de tu casa.
Sí, un colorcito discreto, todo hay que decirlo.
Es bonito.
Pero ahí oculta una letra, puede ser la letra B, puede ser la letra D, o puede que no haya ninguna letra.
Bueno, ¿cómo van los porcentajes de cada una de las respuestas?
Pues mira, los que ven la letra B de Barcelona o de Bueno...
Sí, el bonito y barato.
Bonito y barato también, 19%.
Bueno,
está bien.
Pues está
el
bien.
Doble justo, el 38%, ve la D de Dinamarca, de Día...
Bueno, sí.
Bien. Y los que no ven ninguna son el 44%.
La opción mayoritaria.
Sí.
Es complicado, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque a lo mejor no hay ninguna.
Es una de las
posibilidades.
Digo que es complicado
ver la letra en cuestión porque puede haber una B, puede haber una D o puede no haber ninguna. Bueno, podemos seguir jugando, esto sí, al 100%,
sí.
Hasta la 1 menos 5. A la 1 menos 5 cerramos.
La solución.
Damos la solución y a ver si... Bueno.
Y se acabó la inquietud. Ya.
Vuelven a ganarte los siguientes.
No,
ayer.
Que llevo arrastrando...
La semana pasada.
Demasiadas derrotas. En mi currículum no puede ser.
Bueno, dos. Que tampoco, que el lunes no viniste.
el martes.
Martes y miércoles.
Bueno, ya está, da
igual.
Bueno, no,
vale.
No ocurre nada. Hoy remontaré, seguramente.
Perfecto, pero no te vayas.
No me voy, no.
Que tenemos invitado importante.
I know today she always loved me. I was by then wrong about her.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado, lo decía al principio del programa, eso de las 10 y pico de la mañana, tiene una vida muy peculiar, muy curiosa y muy interesante. Es empresario, ha trabajado para, bueno, firmas importantísimas. Ha sido, creo, Carlos, tú sabes más de esto que ha sido presidente de un club de fútbol.
Sí, un par de añitos.
Bueno.
Alguna cosa sabe.
Algo de esto sabe también. Forma parte de un grupo inmobiliario familiar muy, muy conocido, Parque Sol, además.
Sí.
Y ahora... Hoy mismo,
hoy.
Más lejos,
sí.
Se va a subir a un escenario importante en la sala del Wizzin.
La sala pequeñita del Wizzin,
porque es músico, además de todo.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Cómo le ha dado tiempo a hacer todas estas cosas
pues,
en
pregúntaselo
su vida?
Que lo tienes ahí al lado.
Marcos Fermoselle, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, que estábamos hablando tú y yo a micrófono cerrado, que andaba yo despistada de día, casi te despisto y no te presentas hoy al concierto.
Sí, me estaba
liando. El concierto es mañana, ¿no?
No,
¿qué soy directamente?
Sí, sí, yo soy.
Bueno, supongo contento, satisfecho y cumpliendo una ilusión que supongo que arrastras toda la vida, ¿no? Uno es músico de siempre.
Sí, yo creo que sí, que uno es músico de siempre. De
Independientemente luego a lo que
a
lo que se dedique, porque la vida le lleva por ahí, ¿no?
Es así.
¿Mm?
Sí, sí.
Bueno, ¿puedo decir tu edad o no?
62.
62. Bueno, con 62 años habéis formas parte de una banda, que es la que vamos a poder disfrutar hoy, y habéis firmado por una discográfica importante.
Sí.
Eso hoy en día es un meritazo, porque hoy en día la gente lo que hacen cuando quiere dedicarse a esto de la música o simplemente se le pasa por la cabeza, se hacen sus propios discos, sus propias canciones. Hoy es muy fácil editar y subirlo a plataformas, darse a conocer, pero que te fiche una discográfica de la importancia de Warner, hombre, eso no lo consigue cualquiera.
Sí, mejor no digamos nada, no va a ser que se arrepientan.
¿Habéis firmado no, ya firmado, o no? Está firmado.
Y el disco sale, bueno, si no me equivoco, en mayo, ¿no?
Sí, el 17 de mayo. Sí,
el 17 de mayo será el debut discográfico de Red Moon Yard.
Red Moon Yard.
Sí, así se llama el grupo.
Exactamente, con canciones todas en inglés, si no me equivoco, Marcos. ¿Por qué en inglés?
No, porque me vinieron así. La verdad que esto nace de un proyecto que tiene que ver con el mundo del budismo y como siempre fue en inglés ese asunto, pues me vinieron así.
Bueno, ¿qué tienes que ver con el budismo, por cierto?
Tengo que ver que yo soy budista y el proyecto nace de una petición que me hace mi maestro y lama ya hace un tiempo, en donde me dice que difunda este conocimiento filosófico, que no religioso. Y empieza así el asunto, ¿no?
Bueno, Marcos conoce al Dalai Lama actual.
Bueno, personalmente.
Sí, sí, lo conozco, pero vamos, no lo conoce mucha gente.
Ya.
Se quita importancia, ¿no?
Bueno, es verdad que has dicho una cosa importante y es que el budismo no es una religión.
Bueno, es una religión desde el punto de vista que mucha gente lo sigue o se puede definir como religión.
Sí, pero no es exactamente. Es verdad que es una filosofía muy extendida en todo el mundo. Te he preguntado lo de las canciones en inglés y vuelvo a ello, porque si lo que se trata es de difundir un mensaje, hacerlo en nuestro país en inglés, que sabes que no somos muy... Sobre todo, ciertas... Ahora ya las nuevas generaciones hablan idiomas.
Nuestros hijos saben más.
Exactamente, pero hemos sido un país de oído durito para los idiomas.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que vinieron así, surgieron así, y luego también la música es un poco tipo americana, ¿no? Y también luego pensamos que la difusión podía ser de no solo en el ámbito de nuestro país. Y entonces, bueno, surgió así, la verdad. No te puedo decir más.
Hablabas antes, Eli, que había tenido una vida azarosa. Bueno, nació en Guantánamo, puede ser. Que...
Sí, en Guantánamo. Fue un tema de mis padres.
Ya, bueno. Uno no tiene la culpa de nacer donde nace.
No, hombre, claro.
Pero es verdad que en Cuba solo estuviste 2 años.
Sí, pero bueno, me he criado en una familia cubana. Mi madre cubana, familia cubana, juntos todo el día. También, bueno, sí, me he criado en medio Cuba.
Bueno, ¿y cuándo lo tuyo, la guitarra? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra?
Con 6 años, pero la toco muy mal, la guitarra.
La toco muy mal.
Yo sí que la toco mal.
Estamos haciendo una gran promoción del concierto señores, cuidado.
Oye, que no hay billetes para lo de esta tarde.
No, no hay entradas.
No hay entradas. No tenemos invitación.
Algo tiene esto. Sí, pero bueno, con 6 años, decías tú.
Sí, pero vamos, que no soy ningún virtuoso, soy un fan en ese sentido, ¿no?
Bueno, oye, perdona, desde el momento que ficháis por la Warner y subís a un escenario como es la sala de Within, no eres un aficionado, eres un profesional.
No, me refería en lo de tocar la guitarra.
Ah, bueno.
Sí, pero sí, intentamos hacerlo lo mejor posible y vamos a ver si somos capaces de que la gente le guste.
Oye, Marcos, ¿qué te han dicho tus hijas? ¿Qué te han dicho de tener a su padre?
Papá, estás loco. no, es broma. Están encantadas. Están muy curiosas con el proyecto y bueno, y disfrutando también, se lo pasan bien y en fin, como va avanzando muy bien, pues están muy sorprendidas.
Bueno, claro, la gente joven a lo mejor no tiene los mismos gustos musicales, una de las cosas que marca mucho las brechas generacionales, sobre todo las anteriores. Ahora ya la gente joven escucha muchas cosas de las que escuchábamos nosotros cuando teníamos su edad. Incluso parece que nos las descubren, ¿no?
Sí.
No me digas, yo esto lo he escuchado, no me digas que conoces a Led Zeppelin. Dice,
hombre,
vamos a ver, bonito, sí, ven para acá, que te vas a enterar. Pero es verdad que han surgido músicas nuevas, como puede ser el reggaetón.
Sí.
¿Tus hijas van más por las nuevas músicas o se han incorporado, digamos, un poco a la buena música?
No, yo creo que en el caso de ellas, vamos, en concreto, como siempre las estaba abrazando con Van Morrison, Led Zeppelin o Pink Floyd.
Bien,
al final,
bien.
Pues de ahí venimos, ¿no? Y yo creo que ya les gusta, sí.
Bueno, la banda de la que formas parte, Red Mundial, sois mucha gente.
Sí, somos, esta noche seremos 8. Y bueno, lo que pasa que hay músicos incorporados también, pero el núcleo de la banda en realidad somos menos, ¿no?
¿Y os vais a dedicar profesionalmente? ¿Vais a lanzar...? No, es una pregunta que todo el mundo...
Ya estamos dedicados.
No, pero después del primer disco, lo mismo, una gira o una... Lo que hacen los músicos.
Sí, claro, nos proponen hacer más cosas y... Lo que pasa es que estamos un poco centrados en hacer el concierto, sí. y luego con calma ya pues vemos.
Sí. Bueno. Sí.
¿Cuál es vuestro público?
Pues mira, hay mucha gente joven que también es verdad que no está en la música del reggaetón y todo esto. Creo que está volviendo la música, el rock, creo que está volviendo a otro tipo de música, la música de antes. Y nosotros creo que conformamos una cuestión entre la música de antes y los sonidos de ahora que tiene su propio ADN. Yo creo que eso tiene mucha enjundia, que es muy interesante.
Bueno, decías, Carlos, que el disco saldrá el mes que viene. ¿Cuántas canciones en el disco?
En el disco tenemos 10 canciones y un mantra.
Es un mantra.
Ah.
Bueno, está muy bien. Sí. No, digo lo de muy bien las 10 canciones, porque esto de sacar discos de 4 canciones, de 5 canciones, hombre, un poco vaguitos, no están saliendo las nuevas generaciones. Hay que volver a la... Uno invierte en comprar un CD.
Sí, sí.
Y dice, oye, 11 canciones, 10 canciones... Lo de toda la vida de Dios,
siempre
se ha dicho. Bueno, ¿a qué aspiráis en este momento? ¿Habéis fichado por una gran discográfica o llenáis la sala Wisin? ¿Ya no hay entradas? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que buscáis?
Nuestra aspiración es sobre todo más la motivación, ¿no? La motivación es poder difundir... a través de la música, un conocimiento que nosotros, yo personalmente, creo que es increíble, y abrir la puerta a hacer reflexionar a la gente sobre este conocimiento. Esa es mi motivación. Y la aspiración, lo que venga, no, lo que surja, me va bien, no tengo ningún problema.
¿En qué momento descubriste el budismo? Porque uno no nace
así. No. Muy joven, estudié filosofía de joven y siempre he tenido inquietud por el mundo... espiritual, pero más allá que el mundo espiritual, las respuestas a las grandes respuestas a qué hacemos aquí, cómo funciona esto, dónde vamos, cuál es... es como si te pierdes en Sevilla y de repente dices, oye, pues tengo que ir a Madrid. Pues pones un GPS y dices, bueno, a ver cómo puedo ir a Madrid. Y yo creo que eso es un poco el budismo, ¿no? Para mí, el GPS que me explica cómo funciona esta realidad donde vivimos y que no la entendemos bien.
¿Has encontrado las respuestas ya?
He encontrado muchísimas. Sí, no estaría aquí. He encontrado muchísimas. Lo que pasa es que sigo en muchas aflicciones, tengo muchos defectos y al final no logro superarlas. Una cosa es conocerlas y otra...
No te fustigues, hombre. Has hecho muchísimo en tu
autocrítica,
vida.
Autocrítica.
Hombre, perdona. Es que como uno llega a la conclusión de que no tiene ningún defecto y de que todo lo hace bien, está perdido.
Está perdido.
Cuidado.
Sí.
Eso no sirve absolutamente para nada.
No, pero es chulo observarlo. O sea, está muy bien observarse, ¿no? Y decir, pues esto... Por ejemplo, en un escenario pues es muy divertido porque estás ahí desnudo delante de la gente diciendo wow, ¿sabes? Entonces es interesante, la verdad, la observación.
¿Y te da gusanillo antes de salir? ¿O no te pones nervioso?
No, me pongo nervioso. No.
Está bien.
No, a lo mejor cambia durante los días, ¿no?
Ya.
Depende.
Bueno, pues no sé qué capacidad tiene la
600 y pico, 700, sí.
800,
no está
No está mal.
Red Mundial, ¿hoy mismo a qué hora?
A las 8:30 es el concierto, a las 7:30 abren la puerta.
Muy bien, ¿habrá mantra para empezar o para acabar?
En el medio.
Perfecto. Ya está, resuelto. Y luego en mayo ya podremos tener físicamente ese Pure Land, esa tierra pura, en nuestras manos con un montón de temas, como debe ser. Así que, Marcos, os deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.
Que sigas descubriendo cosas bonitas en la vida. Oye, y en empresa familiar inmobiliaria.
Sí.
Pues nada, cada vez que alguien vaya a enseñar un piso, la música de fondo, que esto relaja y uno ve,
sí, hombre,
ve las cosas bonitas del lugar, claro, ¿no? Hombre. Digo yo. Marcos, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Y que os vaya muy bien hoy.
Gracias a vosotros.
Gracias. To the real lover, to the adrift happiness, to the stranded heaven that is all around her. And I know I don't want to go on with the skis in disorder. And I know I don't want to go on with this feeling every day. I know this song will be yours forever.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya
igual,
está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Seguro que ha escuchado esta noticia y desde luego es de las que nos permiten tener una sonrisa por saber que la capacidad, la fuerza y las ganas de hacer las cosas bien de muchas personas son buenas para todos. La noticia es muy concreta. Un grupo de mujeres mayores, 2.000 en concreto, en Suiza, crearon una asociación para luchar contra el cambio climático. Se llamaba Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima. No se lo digo en alemán porque lo desconozco. Se agruparon y presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el que valora un poco cómo repercute las políticas y todo con respecto a las personas que vivimos en Europa con algo muy concreto. Denunciaban a su país, en este caso a Suiza, en el que decían que se habían adquirido unos compromisos, unos objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que su país, Suiza, no lo había cumplido. Las autoridades suizas, según su demanda, no actuaron de manera oportuna y adecuada para redactar y aplicar la legislación. Quiere decir, sacaron leyes, criterios, objetivos, pero luego no lo desarrollaron, no terminaron de desarrollar ni las medidas adecuadas. ¿Y qué es lo que consideraban que les afectaba? Pues algo muy claro. Creían que se había violado el artículo 8 de la Convención que protege la vida, el derecho a la vida privada y familiar. Y además, en este caso, lo que consideraban era que en episodios como las altas olas de calor, muchas de las afecciones por la repercusión del cambio climático en las personas afectaba directamente a su vida, con lo cual entendían que eran personas vulnerables que debían demandar a su Estado porque no estaba cumpliendo y les afectaba en algo tan directo, no ya al medio ambiente, sino a su vida como ciudadanas y ciudadanos, en este caso solo ciudadanas, que se habían agrupado y consideraban que eran personas vulnerables. Bueno, pues el tribunal, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, les ha dado la razón y ha condenado directamente a su país, a Suiza, a quien puedan actuar, les ha obligado, se ha condenado por incumplir estas medidas que entienden que no se han agotado, que todavía quedan medios y vías disponibles en su país, pero es claramente una muy buena imagen, una muy buena percepción de cómo afrontar también la lucha contra el cambio climático. Nos afecta y mucho a las personas, afecta y mucho a las personas más vulnerables. Que 2.000 mujeres mayores en Suiza se hayan agrupado es fantástico. Decían y se quejaban ellas y ahora están tan satisfechas porque decían que había hombres todavía que les habían dicho que por qué no se iban a tejer o a dejarse de tonterías, que esto era cosa de los más jóvenes. Bueno, pues han ganado con mucho. También el tribunal nos ha devuelto, igual que ha hecho una de cal, pues una de arena. Y en este caso una demanda muy interesante de 6 chicos portugueses que le habían presentado contra 32 gobiernos europeos por lo mismo, por no hacer lo suficiente. Bueno, pues en este caso lo ha desestimado, porque eran otros los argumentos. Pero el de las mujeres sirvan de ejemplo. Cuando se quiere, se puede.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Cuerpo de exilio, el fotógrafo venezolano Vasco Escinetar resume buena parte de la que ha sido una de sus preocupaciones de las últimas dos décadas: el exilio, la diáspora y los viajes a ninguna parte que el artista se ha visto forzado a emprender. Bogotá, Berlín, Madrid, Caracas son algunas de las ciudades que retrata en esta exposición, que se puede visitar hasta el 31 de agosto y de manera gratuita en Casa Sefarad Israel. Es una de las propuestas del Festival Foto España. Y visitándola está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya estamos recorriendo esta exposición que se puede ya disfrutar en Casa Sefarad. Cuerpo de Exilio, tú lo decías, es su nombre. Y el fotógrafo que lo ha realizado es Vasco Sinetar, ya nos acompaña. Él es de Venezuela, pero tiene orígenes judíos. Y aquí estamos viendo las herramientas que utilizas, ¿no? Tu cámara, generalmente sin flash, y lo que haces mucho es pasear y observar, ¿no?, para contar lo que pasa en las calles de muchas ciudades.
Bueno, muchas gracias por venir aquí a conversar conmigo. Y es una alegría poder mostrar mi trabajo en Madrid, una ciudad muy cercana para mí desde hace 50 años. Está ligada a mi crecimiento como artista o como persona.
Vasco, cuéntanos qué es este proyecto, Cuerpo de Exilio. ¿Qué has querido mostrar? ¿Qué reflejan estas imágenes? Más de un centenar.
Cuerpo de Exilio y Diáspora. Este es un trabajo que comenzó el año de 2010, cuando tuve que salir por razones particulares de Venezuela y vivir en Colombia 2 años. Y empezó a desarrollarse este proyecto. Posteriormente, se incorporó a este proyecto el tema de la diáspora a partir de mis viajes a Berlín, donde mis hijos estudiaban. Los hijos míos estudian en Berlín, yo los visitaba y empecé a retratarlos pensando ya en un proyecto de esta naturaleza. En Venezuela, antes, cuando uno viajaba a estudiar, uno tenía la ilusión de regresar a su país e incorporarse a una sociedad que estaba creciendo, que estaba construyendo, con todas las dificultades habidas y por haber, una democracia. Ahora vivimos una situación sumamente dolorosa que se puede ver aquí en Madrid. Cuando uno sale a las calles y pregunta en una dirección, siempre encuentra un venezolano. Entonces, vivimos bajo la impronta de un país que tiene 8 millones de personas fuera, una diáspora. Entonces, es un tema para uno sumamente cercano. Entonces surgió, junto a Cuerpo de Exilio, el tema de la diáspora. Entonces está Berlín, que por esa relación con mis hijos se hizo tan cercana. Está Madrid, con la cual tengo una relación desde el año 70. Y está Caracas, que yo la miro desde la perspectiva de una persona que ya no encuentra su ciudad, porque su ciudad se la han robado. Es una ciudad devastada que ya perdió sus claves iniciales.
Porque, Vasco, ¿qué implica ese exilio? ¿Qué es lo que quieres también reflejar en estas fotografías que aquí se exponen, ¿no? Sobre todo gente, ¿no?, que no encuentra su lugar, ¿no?
Vivimos en un mundo de gente que no encuentra su lugar, o de gente que ha sido lanzada a territorios que desconoce, que le plantean otro tipo de retos. Entonces, vivimos bajo la impronta de la diáspora y del exilio, que es una de las grandes tragedias humanas, porque el exilio y la diáspora te roba el lenguaje inicial, te roba el corazón.
Claro, te roban el hogar, pero te roban los amigos, la familia.
Y te roba la memoria, los afectos. Ya no eres el mismo, ya no puedes regresar a donde fuiste feliz alguna vez.
Y también en tus imágenes quieres retratar lo que son los lugares de transición, ¿no?
Sí, es una mirada desde el silencio, desde la perspectiva de lo que ve ese ser humano que transita por territorios que no son suyos y territorios donde se ha visto obligado a vivir y convivir.
¿Has podido hablar con muchos de los protagonistas de tus fotografías?
No. Ese es otro proyecto que está vinculado a la historia, vamos a decir, cultural. Este es un proyecto que se construye desde el silencio. Yo soy un guayerista que ve la ciudad. La ciudad no me ve a mí, soy yo el que la ve.
Y son ciudadanos anónimos los que vemos aquí retratados, como decíamos.
¿Anónimo? No hay nadie anónimo. Anónimo porque no lo conocemos. Pero cuando uno ve la imagen dice todo. Ahí está. Porque estos personajes están retratados tratando de captarlos en sí mismos, en su silencio, en su soledad. Entonces va más allá de un retrato.
Como decíamos, las calles protagonistas son las de Bogotá, Berlín y Madrid. Aunque parezca muy distante, tienen, como decíamos, muchos puntos en común, ¿no?
Sí. Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en las calles. Es una forma del ser, el andar, ir de un sitio a otro. Entonces, el tema, vamos a decir, urbano, es sumamente atractivo.
Pues es la primera vez, decíamos, que llega a nuestro país. Está compuesta por más de un centenar de imágenes. Propone este recorrido, ¿no?, por las nociones de exilio, cuerpo, diáspora y sus relaciones, como decíamos, con el hogar, la familia, los espacios de transición. Y el autor ha estado con nosotros esta mañana, Vasco Esnizetar. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias a ti y a la radio de invitarme a participar con ustedes e informar sobre esta exposición, que para mí tiene una gran importancia porque está en una ciudad, como te decía anteriormente, que para mí es muy cercana, muy cálida, donde he tenido grandes experiencias con extraordinarios seres humanos.
Pues nos alegramos también de que Madrid siga siendo una ciudad de acogida. Esta muestra se puede visitar desde ya en este centro Sefarad Israel, como decíamos siempre, entrada gratuita, y nos anima a reflexionar sobre todos estos conceptos con los que también intentaba acercarnos el autor. Autor, como decíamos, de un centenar de fotografías que se recogen en la exposición Cuerpo de Exilio.
Nos apuntamos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Somos Lucía y David, alumnos del Colegio Lagomar de Valdemoro.
Y queremos invitaros a un evento muy especial organizado por los alumnos de bachillerato. Estamos hablando de
Nuestra quinta carrera solidaria. Este año, todos los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Salud Mental Valdemoro.
Corremos juntos el domingo 28 de abril a las 10 horas aquí, en el Colegio Lagomar.
Y después de la carrera,
¡zumba!,
pintacaras y mucho más. Si no puedes venir, también puedes colaborar por una buena causa con el Dorsal Cero.
Más información e inscripciones en colegiolagomar.es.
¡Ven a dejar tu huella!
Buenos días, Madrid.
Hace unos días nos enterábamos que la reina emérita, a ella no le gusta mucho, Doña Sofía era ingresada en un hospital a cuenta de una infección urinaria. Esto nos ha dado pie y además nos da una excusa perfecta para saber qué es, a qué llamamos exactamente una infección urinaria, si es la famosa cistitis de toda la vida o estamos hablando de otras cosas, y sobre todo, cómo prevenirlas. ¿A qué hemos esperado? Bueno, pues a tener la sección del doctor Jesús Sánchez Martos, que además se llama Curarse en Salud, así que de prevención se lo sabe absolutamente todo el doctor. Muy buenas,
muy buenas,
don
Eli.
Jesús, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas, doña Eli, vamos a intentarlo, ¿no? Pero
bueno,
tú lo has dicho.
Infección urinaria.
La más frecuente es la cistitis. El 80% de las infecciones urinarias son cistitis, muchísimo más frecuente en las mujeres, ahora explicaremos por qué, pero tengo que decirte que el 50-60% de las mujeres tendrán alguna infección urinaria alguna vez en su vida, que se pueden prevenir y se pueden prevenir fácilmente desde pequeño, pero que es un problema importante en la sanidad, porque es la segunda causa de demandar al médico, es decir, en la consulta del centro de salud. Lo primero son las infecciones respiratorias, pero la segunda causa de acudir al médico es por infecciones urinarias.
Ah, sí, habla de esto normalmente.
Por eso, bueno, pues por eso hemos cogido lo que en periodismo me habéis enseñado vosotros, que llama percha, y esa infección urinaria de su majestad, ha evolucionado de forma muy favorable y nos da pie para poder hablar de la infección urinaria y sobre todo para recordar que las personas mayores son las más vulnerables y que por eso tienen que cuidarse más. Y a mí me gustaría, ahora yo explico la infección, pero me gustaría que empezara por preguntarles a todos, ¿tienen curiosidad y alguna vez se han mirado el color del pis, el color de la orina?
Hombre, eso los hombres lo tenéis más fácil, bueno, normalmente, ¿no?
¿No? Y las mujeres,
pero sí, hombre...
La taza está...
Perdona, cuando está... uno claro. se levanta de la taza, con perdón, claro. cierra la tapa para, claro. para dar a la cisterna,
claro.
uno mira y ve.
Claro, pues hay que mirar, hay que mirar y ver, porque si la orina está clarita todo va bien, pero si la orina está oscura, que es lo que suele ocurrir por las mañanas con la primera orina, porque llevamos mucho tiempo en la cama sin beber agua, significa que tenemos que beber más agua. ¿Por qué? Pues porque la falta de agua en el organismo hace que también falte agua en el sistema urinario, y que al faltar agua, falta que laven. El agua lava. El agua se filtra por los riñones y va limpiando, va lavando. Si no bebemos mucho agua, los gérmenes se pueden quedar en la vejiga. Esa infección urinaria es una infección como una infección, como una cualquier otra infección, una amigdalitis, una faringitis, pero que se da en el sistema urinario. Y se puede dar en la vejiga, se puede dar en los uréteres, que son el camino de la orina desde los riñones a la vejiga, y también se puede dar en los riñones. En ese caso ya hablamos de infecciones urinarias más serias.
Ya hablamos de algo más serio.
La pielonefritis, incluso en el hombre, puede afectar a la próstata porque está muy cerca del sistema urinario. Pero bueno, sea como sea, es importante recordar que los gérmenes que provocan estas infecciones urinarias en el 80% de los casos es el Escherichia coli, que bueno, esto es una palabra, un palabrón, pero es el germen que está presente en nuestras heces. Y que por tanto la cercanía del ano con la uretra es lo que más desencadena una infección urinaria. En el caso del hombre es menos frecuente que en la mujer,
complicado.
Porque el hombre tiene una uretra larga de 12-15 centímetros y por tanto no está en cercanía con el ano, pero sin embargo la mujer, la uretra mide 2-3 centímetros y está muy cerquita del ano. De ahí que siempre recordemos que para prevenir lo más importante es enseñar a nuestras niñas desde pequeñitas, también a nuestros niños, que la higiene del aparato urinario y del aparato sexual y reproductor es fundamental,
hombre.
Pero que en las niñas sobre todo, que después de orinar, la limpieza tiene que ser de delante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque si lo hacemos de atrás hacia adelante, que todavía se hace con mucha frecuencia, e incluso no niñas, sino mujeres adultas, pues claro, estamos arrastrando los gérmenes que están en el ano y que por tanto tienen que ver con los residuos fecales, lo estamos arrastrando y estamos acercando a la uretra, y de ahí aparece la infección urinaria.
Algún día hablaremos de que existe una cosa que se llama bidé, por cierto.
Claro.
Que la gente debería...
Que va desapareciendo, no sé por
perdón,
qué.
Perdón, no tengo... yo no lo entiendo, porque uno va al baño y lo normal es lavarse después.
Claro.
Quiero decir, con agua.
Debería ser jabón. Lo normal.
Evidentemente, pero bueno, en fin, la gente no se lava
con el jabón. Hay que hacerlo.
Sí, yo siempre, yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, siempre le ponía la misma imagen. Cuando tú te tomas una taza de chocolate, te limpias con la servilleta, como se te queda la boca manchada. Pues exactamente, pasa con todo, agua y jabón. Bueno, aparte de eso, que podemos hablarlo otro día, fíjate, decías, una de las... causas de las infecciones urinarias más frecuentes es la cistitis.
Sí.
Y yo siempre he escuchado que la cistitis es sobre todo producto del frío. Por eso se da mucho en verano, cuando nos quedamos con el bañador mojado. Las mujeres, fundamentalmente, estamos con ese bañador mojado, a lo mejor pues no nos vamos al chiringuito, no nos lo cambiamos, estamos a la sombra, el bañador tarda en secarse, y eso termina provocando una cistitis. ¿Qué tiene que ver ese frío con lo que me estabas contando de bacterias o de virus, de bichitos en general?
Bueno, pues acabas de poner el dedo en la llaga, pues igual que el frío te provoca una faringitis. Igual que el frío te provoca una infección en la nariz, en la boca, por eso es muy importante los cambios bruscos de temperatura. Bueno, ¿qué ocurre con el frío? El frío provoca una inflamación, y entonces esa inflamación que es una agresión. El frío es una agresión, provoca una inflamación. Esa inflamación lo que hace es que lleva más sangre, porque esa, cuando te das un golpe, pues se te inflama y aparece un color más rojito, porque aparece la sangre. Y ahí es donde las bacterias aprovechan y dicen, allí es donde tengo mi alimento, y ahí es donde...
Allí que voy.
Claro, allá donde van. Entonces, digo que aporto el dedo en la llaga, porque tanto los hombres como las mujeres, pero sobre todo las mujeres, tenemos que acostumbrarnos a los niños a que después del baño hay que cambiarse el bañador.
Sí.
Es un error, un error. No, es que he comprado un bañador que se seca, nada, en 5 minutos. No, pues no, pues que se seque, ¿va? Se cambia de ropa y el otro bañador lo deja usted
a secar y
se seca para que luego pueda volver a hacerlo. Evidentemente esta es una de las razones con más frecuencia, uno de los factores desencadenantes, el frío localizado en la uretra. Y esa uretra es el camino que lleva, que son 2-3 centímetros en el caso de la mujer, a la vejiga. Vejiga es la cisto, cisto es vejiga, y cuando se inflama es cistitis, es la vejiguitis. Se inflama la vejiga, por eso se llama cistitis. Y por eso digo que es muy importante que estemos bebiendo agua continuamente para que ese agua se filtre por los riñones, llegue a la vejiga e inmediatamente estemos orinando. Cuanto más orinemos, mejor, si es que estamos bebiendo agua, 1,5 litros, 2 litros de líquidos al día, que no tiene por qué ser agua. Agua, sopa, caldos, ahora viene el buen tiempo, los gazpachos, líquidos, pero 1,5 litros, 2 litros al día sin falta.
¿Las infecciones urinarias, doctor, son contagiosas?
No, de persona a persona no. Del ano a la uretra, sí.
Sí, pero de persona a persona no. Estaba pensando, dos personas que utilizan la misma toalla en un momento dado.
No tiene por qué. No tiene por qué. Lo que sí es verdad es que existe muchísimas infecciones urinarias como consecuencia de la actividad sexual. Y esto también es importante recordar, que hay que tener una higiene extremada antes y después. Y que, desde luego, después de tener una relación sexual, tanto él como ella deberían de forzar la orina. Deberían de orinar, porque está arrastrando todos los gérmenes que se hayan podido quedar, sin entrar en detalles de cuál es la actividad sexual que se ha practicado.
Bueno, las infecciones de orina es verdad que son muy frecuentes. Hablamos de cistitis, yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos tenido
la más frecuente.
Una cistitis que además tiene una solución normalmente muy rápida. Yo siempre... recuerdo que yo he tenido alguna, yo lo digo públicamente, y con una simple pastilla ya está, fuera. Pero hay casos, como hemos visto en el ejemplo que poníamos al principio, en el de la reina doña Sofía, que ha requerido un ingreso hospitalario. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la infección ha llegado a los riñones, por ejemplo?
Bueno, yo creo que en el caso de la reina no la ha llegado a los riñones, pero sí estamos hablando de una persona mayor, y que depende de la clínica que tuviera, pues a lo mejor tenía también una pequeña incontinencia urinaria, porque claro, cuando se inflama la vejiga también se pueden escapar la orina, y entonces hay que actuar con más rapidez y a veces con antibióticos en vena. Y precisamente por eso, por ese antibiótico que se pone en vena, hay que tener un suero puesto y se ingresa a la persona. Es verdad que la mayor parte de las cistitis se curan y con una sola pastilla, con dos pastillas, pero ahí está el error, porque muchísimas personas, sobre todo mujeres, se automedican con mucha frecuencia. Y entonces existen cistitis de repetición. Es decir, no se ha curado bien, existe ahí un germen que se ha quedado acantonado y que, como no hemos tomado la dosis suficiente de antibiótico, ahí se ha quedado y vuelve otra vez a aparecer cuando tenemos cualquier tipo de cambio de temperatura, como has dicho tú, con lo del bañador. Claro, la automedicación en este caso no es aconsejable porque provoca resistencias bacterianas. Y entonces nos estamos encontrando, y cada vez con más frecuencia, cistitis de repetición que no curan con el antibiótico normal y corriente y que necesitamos antibióticos más fuertes, más caros y, sobre todo, pues seguramente que como lo que han hecho en el caso de doña Sofía, se ha hecho un análisis de orina, un cultivo de orina, para ver qué germen es el que estaba provocando los síntomas. Síntomas que, bueno, como está la inflamación o la infección en la orina, pues tienen que ver con ese picor, ese ardor, ese escozor al orinar, a veces ese dolor en el bajo vientre, en la pelvis, un dolor muy incómodo, a veces cursa con fiebre no muy elevada y con algún escalofrío, y lo que sí es verdad que cursa es con muchas ganas inminentes de orinar. Es decir, si tú tuvieras ahora mismo una cistitis, pues no podrías esperar hasta las 13 horas que tienes que terminar tu programa y o pondrías publi o me dirías que yo fuera hablando. Y a mí esto me ha ocurrido, ¿eh? Yo llevo muchos años en la radio y me ha ocurrido en otros programas, pues eso, yo voy explicando, pero la persona es que necesita, tiene una especie de incontinencia, y esto también es un síntoma muy importante. Y luego hay un factor que tenemos, hemos hablado de un factor de riesgo que es la edad, otro factor de riesgo que son los bañadores, y hay otro importantísimo, que es muy frecuente: no podemos aguantar la orina. No podemos estar con ganas de orinar y que, como estoy viendo la serie,
ya, no me levanto.
No me levanto. Que estoy en el teatro, uf, y no me levanto. Estoy en el cine, estoy en un acto social, en una comida, en una conferencia, y no me levanto. No, mantener la orina en la vejiga provoca también una pequeña inflamación, porque la vejiga es como un globo y no puede estar demasiado inflada, porque al estar muy inflada, como mucho líquido, puede provocar esa inflamación.
Has dicho al principio de esta conversación que estamos manteniendo, Jesús, que cuidado con los hombres también, porque puede llegar a afectar a la próstata.
Claro.
¿De qué manera?
Claro, es que la próstata, a ver, cuando un hombre orina a través de la uretra, como la mujer, evidentemente, de la vejiga, se abre con el conducto de la uretra y por ahí pasa la orina. Pero conviene recordar que la uretra tiene una relación muy directa con la próstata, porque a la hora de la eyaculación, la relación sexual, el semen sale por el mismo sitio, sale por el uretra. ¿Y de dónde viene el semen? ¿De la vejiga? No, el semen viene de los testículos y del líquido prostático. Es decir, en una eyaculación el 80% del volumen es un líquido que se origina en la próstata, que es el líquido que da vida a los espermatozoides, de tal forma que la próstata está directamente conectada con el uréter, con el sistema urinario. De ahí que una infección urinaria en los hombres pueda provocar una inflamación de la próstata, que es algo ya un poquito más serio, que necesita un tratamiento distinto, que es una prostatitis.
Bueno, cualquier infección de orina se detecta a través de un análisis de orina, evidentemente, claro. Y de alguna otra manera, quiere decir, cuando vamos al urólogo, en este caso, ¿qué pruebas nos va a hacer si vamos con un dolor, pues efectivamente, al orinar o un escozor?
La verdad es que el diagnóstico de la infección urinaria es tremendamente sencillo. Y no hay que ir al urólogo siempre, muy poquitas veces el médico de cabecera del centro de salud, que siempre digo que es un especialista, son 6 años de carrera y 5 de especialidad, pues cuando se lo cuentas, ya solamente con contarlo. Si luego además te explora y ves que tiene un dolor en la zona pélvica y que además te pregunta por el color de la orina, y la orina sí está un poco oscura, por eso hay que mirar el color de la orina, pues con eso ya podemos hacernos una suposición de que estamos ante una infección urinaria, y además hacemos un análisis de orina con la primera orina de la mañana, y ahí ya podemos ver las bacterias. Pero después hacemos un cultivo de esa orina con un antibiograma para buscar ese antibiótico eficaz para ese tipo de germen. Pero vuelvo a decirte que en general es una infección que suele ser leve si no nos automedicamos y si acudimos a nuestro médico en el centro de salud.
Bueno, pues está dentro de nada, se abrirá la temporada de piscinas, así que mucho cuidado con las infecciones
muy frecuentes
de orina.
En las niñas, ¿eh? Muy frecuentes
por
en
eso,
las niñas.
Por eso, cuidado con la higiene, por Dios. Y
de adelante atrás.
Exactamente.
El mensaje que tendrían que decir: hay que cambiarse el bañador en la piscina, y siempre, de adelante atrás. Y si esto lo aprendieran los niños.
Y agüita y jabón, por
luego,
Dios, agüita y jabón.
Y recuperar el bidé, por favor.
Ya, claro, sí, por favor, por favor.
Agua y jabón, un día hablaremos de la higiene, de la higiene sexual.
Exactamente.
Y no hacen falta tantos geles con pH. Agua y jabón.
Exacto, agua y jabón. Doctor Sánchez Bartos, un placer como todas las semanas.
Muchas gracias.
Aquí hasta la próxima.
Me quedo porque estoy preocupado.
La vista, cómo ha funcionado. Hoy buscábamos una letra oculta, sí. ¿O no? En un dibujo, bueno,
dibujito
de patrón,
que podía ser un papel pintado perfectamente de las paredes. Lo habéis visto en arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter, y preguntábamos cuál era la letra oculta en la imagen. Una B de Barcelona, una D de dedo.
Uy, no. Una B, una D, Dios, tendrá que hablar de pronto.
De Barcelona, D de Dinamarca o ninguna.
Vale. ¿Qué han dicho los oyentes?
La B de Barcelona la ha visto el 16%.
Bueno.
Un 32% ha visto una D de Dinamarca. Y un 52%
no ha visto nada.
No ve ninguna.
¿Y la respuesta correcta es?
¿El doctor la sabe o no?
Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene una imaginación tremenda. Yo no he visto nada. Yo
no
he visto
hay ninguna
nada.
Letra.
Pues fíjate, el 48% ha visto otra cosa.
¡Ojo!
Que en este caso, ¿qué hace uno? Cuando ve de más, cuando ve de menos, va al oculista o va al oftalmólogo.
Pero
cuando ve de más, ¿dónde se va?
Porque es lo que hace es forzar la imaginación.
¡Ay, por favor!
Bueno, pero he perdido.
Bueno, has perdido, efectivamente. A esmerarse un poquito más para mañana.
Mañana más.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos, que todavía queda un día para terminar la semana. Gracias por estas 3 horas de compañía. Tú